Muy buenas a todos en estas lecciones bíblicas en que estamos meditando, estamos recordando y viendo y pues sacando conclusiones para nuestro bien y así entenderlo mejor el Evangelio de San Marcos. Estamos ya en el capítulo primero, en el versículo 14. Vamos a leer el 14 y el 15, que es bastante interesante. Es el principio de la predicación de Jesús. Dice así: cuando detuvieron a Juan, Jesús se fue a Galilea a pregonar de parte de Dios la buena noticia. Decía: se ha cumplido el plazo, ya llega el reinado de Dios, enmiéndanse y crean la buena noticia. Pues bien, comienza diciendo esta primera predicación de Jesús, que Jesús comenzó a predicar cuando detuvieron a Juan. Quizá ya había predicado algo como en privado, por eso ya había empezado a reunir a algunos discípulos, como nos cuenta San Juan de San Andrés y San Juan Evangelista, como nos cuenta San Juan Evangelista. Según la señalación del Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y algunos de sus discípulos se fueron tras de Jesús. Y Jesús pues comenzó su predicación de una manera sencilla, pero parece ser que de una manera grandiosa, pública, a las masas, no empezó hasta que detuvieron a Juan. Esto nos indica, sobre todo, que Jesús no iba a continuar la obra de San Juan Bautista, continuar la obra exactamente, con su misma predicación, con sus bautizos, etc. Juan Bautista había predicado bastante de la venganza de Dios, y Jesús iba a hablar mucho más de la misericordia, del amor. Y así va a comenzar, digo, no habiendo esta continuidad, sino que era cosas diferentes. San Juan era el anuncio, el preparar el camino, y Jesús, después de que había estado meditando y orando en aquel desierto, que dice inmediatamente antes estuvo 40 días, saben que lo de los 40 es un número simbólico, es un número simbólico de penitencia, de preparación, como los 40 años en el desierto de los israelitas, como los 400 años, que no fueron tantos, en Egipto, etcétera. ¿Sí? El número 40 es algo terreno, algo vivamente terreno, no espiritual, como era más el 3, el 7. Son símbolos a través de los números que los israelitas van expresando ideas importantes. Bien, pues Jesús, después de toda esa meditación y esa oración con la fuerza del Espíritu, ahora sí, ungido bien del Espíritu, que había sido ungido en el bautismo, de una manera más especial, pues se va a predicar a Galilea. Les dije una vez que en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, se ve siempre una contradicción, es decir, un estar como diferenciados, bien diferenciados, lo que es Galilea y Jerusalén. Galilea es el sitio de la predicación, es el sitio del anuncio. Jerusalén es el sitio de la consumación por medio del sacrificio y de actos pues importantes mesiánicos que realiza también en Jerusalén. Así que predica en Galilea, que para los judíos, los de Judea, los del lugar de Jerusalén, Galilea era como un sitio un poquito más agreste, algo así que medio era buenos y medio paganos, ¿verdad? Porque había dos Galileas también, la parte de Galilea más de gente tradicional, religiosa, y la parte de Galilea más pagana. Bueno, pues Jesús se comienza a predicar en Galilea de parte de Dios y predica la buena noticia, que ya dijimos que significa el Evangelio. El Evangelio, que es toda la buena noticia que trae desde el cielo a nosotros. Y dice: se ha cumplido el plazo. ¿Qué quiere decir Jesús con esto de que se ha cumplido el plazo? Podríamos decir que ya se venció el plazo que tenía el mal para dominar y nace Dios y viene Dios a reinar. Pues no es que Jesucristo admita el Dios del bien y el Dios del mal, el principio del bien y el principio del mal, pero se acomoda un poquito a la mentalidad de la gente para decir como que el demonio, el mal, ha reinado ya demasiado y ahora sí que ya tiene que reinar Dios, porque Dios quiere libertarnos, quiere liberarnos ya. Siempre Dios es el Dios de la liberación. pero ahora ya está entre nosotros. Y por eso, para que venga realmente ese reinado de Dios, se exige una enmienda, un cambio en las personas. Porque quiere que venga este reino o este reinado de Dios. Saben que el reino más bien puede significar sobre todo algo externo, y por eso hay traductores que ya dicen, no hablan del reino de Dios, sino el reinado de Dios. Este reinado de Dios, que era entendido de diferentes maneras según era la mentalidad de los oyentes y su situación. Por ejemplo, si eran los saduceos, si eran los fariseos, los esenios, aquellos como especie de religiosos, celotas, los que buscaban un reino completamente material por medio de las armas. Pero Jesús insistirá mucho más luego, en que no se trata de un golpe de Estado, sino de un cambio de vida. Por esto dice que para que venga el reino de Dios, tenemos que enmendarnos y creer la buena noticia, un creer entero. Sobre este reino de Dios tenemos que meditar bien ahora qué es lo que Jesús quiere decir aquí, pero en principio sepamos que este reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de amor. Para nosotros, reino suele ser un territorio gobernado por un rey. Para los judíos era diferente, sobre todo bajo la perspectiva religiosa. La tradición, alimentada por el profetismo, suspiraba por un reino donde Dios, Yahvé, para ellos dominara el mundo, lo cual inundaría a su pueblo de felicidad. Pero no estaba claro en qué consistiría el reino, según se acentuara el sentido espiritual o lo sociopolítico o lo material y económico. Así pues, cada uno lo entendía a su manera. Jesús nos ofreció una visión lógica y coherente de ese reino. Bueno, San Mateo lo relaciona más con los cielos, que ya veremos cuando lleguemos allí. Sin embargo, aquí parece que el reino de Dios ya está aquí, dice Jesús. Por lo tanto, el reino se va instaurando conforme las personas se van metiendo en ese proyecto de Jesús, proyecto que se inspira en la vivencia personal de su inspirador. Por lo tanto, para que el reino se haga realidad, basta que la persona viva como vivió Jesús. Esta doctrina del reino, a pesar de su radicalismo, de ser total, inspirado en el amor, es válido para la humanidad entera, judíos y paganos, ricos y pobres. Porque Jesús habla del reino para todos, que todos tengan acceso. Y eso es lo que pedimos para todos, que venga ese reino de paz, de justicia, de amor. Pero claro, cuando Jesús está hablando a los judíos, a este pueblo elegido, es un auditorio concreto, que tiene su mentalidad concreta, y él se mete en esa perspectiva. Pero los evangelistas, cuando ya están escribiendo su evangelio, que tienen la proyección total, y San Marcos, que va a terminar su evangelio con ese mandato de Jesús a los apóstoles para que vayan por todo el mundo, convierten este significado del reino en un deseo universal para que vaya por todo el mundo. Esta parece ser que la intención divina, según se ve del planteamiento de Jesús. Por eso, el reino también tenemos que decir que no es lo mismo que la Iglesia. En cierto sentido, podría decirse que la Iglesia, en cuanto ley organizada, es como un medio para alcanzar el reino, el amor. decía un famoso predicador una vez, que no están ni están en el reino todos los que son de la iglesia, ni están en la iglesia todos los que están en el reino. Voy a repetir, ni están en el reino todos los que son de la iglesia, ni están en la iglesia todos los que están en el reino. Bien, porque no se puede decir que la iglesia sea el reino de Dios. La iglesia está al servicio del reino, tiene como tarea fundamental empujar a los hombres hacia él. Y sería una grave tentación pensar que ella es, en su realización actual, la meta, cuando es sólo el germen, el sacramento, el signo de presencia de ese Dios que se acerca y hacia el que ella y los hombres han de caminar sin descanso. Por eso el reino o el reinado de Dios es una realidad ya presente, pero al mismo tiempo es una esperanza. Para Jesucristo el reino es algo como que se realizará al final de los tiempos, pero al mismo tiempo es algo que ya está en marcha, que ya ha nacido. Ya dice Jesucristo, ya llega el reinado de Dios. Y el reinado por de pronto ha comenzado en la persona de Cristo, en sus milagros, sus predicaciones y sobre todo luego en su propia resurrección, que inaugura y anuncia la resurrección de todos los que escucharán su palabra. La esencia del hombre no está en lo que es, sino en lo que está llamado a ser. Así pues, el mundo entero debe ser cambiado. El planteamiento de Cristo es ambicioso. Como un nuevo Sansón podemos decir que viene a remover las columnas sobre las que este mundo se asienta, pasando de un universo regido por el dinero, el sexo y el poder, a otro gobernado por el amor, el servicio y la libertad. Quiere que el mundo regrese a su eje en Dios, del que nunca debió salir, y no viene en rigor a hacer o anunciar otro mundo, sino a rehacer este, a transformar este viejo mundo en otro nuevo, renovado. Este reino, por lo tanto, empieza a germinar en el corazón del que lo escucha. El amor en la tierra crecerá si aumenta en mí, en ti, en cada uno de nosotros. No nacerá la alegría en un universo de hombres que están avinagrados, amargados. Jesús quiere una liberación de todo mal. Por eso no es sólo un reformador social, no hay que confundir la opresión de que habla Jesús con la opresión de los romanos en aquel momento, por ejemplo. Jesús no acepta una sociedad dividida en clases de opresores y oprimidos, aspira a un reino de justicia donde los derechos de todos, los de los pobres y débiles en primer lugar, sean íntegramente respetados. Se trata de un cambio radical en las relaciones entre los hombres, donde el servicio mutuo sustituyera al egoísmo y al dominio, donde se respetara toda la vida, donde el amor no se viera esclavizado por el sexo, donde reinase la libertad, tanto exterior como interior, donde fueran derribados todos los ídolos de este mundo, y se reimplantara la soberanía de Dios en los corazones y en la vida social. Todo esto quiere decir Jesús cuando está anunciando el reino, el reinado de Dios, que luego lo irá explicando a través de todo el Evangelio. Por eso bien podemos decir que este reino de este mundo no es aquel del que Cristo habló.
No fue reino de este mundo aquel del que Cristo habló. Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció, y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió.
Porque el reino de Dios no es de este mundo, la pobreza no tiene compasión, los que lloran no tienen triunfa no es la buena intención.
El reino de Dios no es de este mundo, pero ya está en este mundo. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir, que ya puede estar en nuestro corazón si aceptamos esta fe, si buscamos creerla, entenderla y vivirla sobre todo en nuestro corazón.
No fue reino de este mundo aquel del que Cristo habló. Dios da su reino a los hombres que el mundo aquí despreció. Y no fueron de alabanza las palabras del Señor para un mundo que desprecia a los que Dios eligió. Porque el reino de Dios
y llegamos ya por fin al versículo 16. Vamos siguiendo del capítulo primero del Evangelio de San Marcos, y dice el Evangelio que pasaba Jesús junto al lago de Galilea y va a ver a unos hermanos y a otros y les va a llamar. Bien, ahora veremos, lo primero es que Jesús está junto al lago de Galilea. Este es lo que se llamaba el lago de Genezaret, un lago grande donde había pescadores, porque era, pues a veces lo llamaban el mar de Galilea, el lago, y de donde salía el río Jordán, que luego iba hasta el Mar Muerto. Era como la arteria principal donde era tierras de mayor producción. Y bueno, la gente no es que fuera pobre del todo, había gente pobre, claro, pero los pescadores pues eran de una categoría social, más o menos, eran trabajadores honrados, y por lo tanto pues tenían para su vida. Aquí lo que nos importa examinar es cómo el evangelista San Marcos no sigue exactamente una idea cronológica, una crónica, como a nosotros quizá nos gustaría a algunos, o que nuestra manera de realizar las cosas. Él está haciendo una catequesis y le parece bien que ya desde el principio pues le sigan los apóstoles. Es una idea lógica para él, que viene bien para que los apóstoles vayan viendo desde el primer milagro, desde las primeras predicaciones, y ya le sigan totalmente. Y dice que se encontró con Simón y su hermano Andrés. Por el evangelista San Juan sabemos que Andrés, juntamente con luego San Juan Evangelista, fueron los primeros que siguieron a Jesús y fueron a llamar a sus hermanos. Andrés llamó a su hermano Simón y luego Juan Evangelista llamó a su hermano Santiago. Simón, pues se llamaba así, pero Jesús le cambió el nombre a Pedro y luego, por lo tanto, de aquí en adelante, ya estando con Jesús, ya se le llamará Pedro, normalmente. Están en la red, en su faena, son trabajadores. Luego llegarán donde Santiago y Juan y hará lo mismo. Y estos cuatro hermanos, dos y dos, enseguida se levantan con prontitud y le siguen. Esto no es normal, es decir, es una catequesis, no es normal, porque unas personas que no conocen a uno que viene allí, a no ser que vengan hipnotizados, que eso no, eso sería una hipnotización, y de esto no se trata. Es que ya le habían conocido, se entiende que ya conocían algo a Jesús, y conocían algo de su mensaje, claro, no todo, sino algo. Y al conocer algo a Jesús y a conocer su mensaje, entonces le siguen y quieren ya seguirle totalmente. Claro que luego todavía habrá otro momento en que Jesús les llame a ser pescadores de hombres cuando otro milagro de la pesca milagrosa. Pero el hecho es que ahora le siguen y podíamos preguntarnos, cuando le siguen para ser pescadores de hombres, dicen, ¿qué podrían significar o qué querría decir esta imagen en ellos? Para un pescador, dice un autor, el pescador saca peces del mar y al sacarlos mueren, pero dan vida a quienes los comen. Así los hombres, en cierto sentido, hay que sacarles del mar, símbolo de la muerte. Es lo contrario, para que afuera vivan. Es todo lo contrario. Están los pescadores de peces, sacan peces del mar donde están vivos, para que luego mueran y den vida a otros. Pero los hombres hay que sacarlos del mar, símbolo de la muerte, del pecado, para que luego vivan. Y esto Jesucristo quiere no solamente el hacerlo por sí, sino por obra de otros. Es algo así como estábamos hablando del reinado de Dios, que ciertamente es un cambio interior, pero que al mismo tiempo que es un cambio interior de cada uno, es un cambio de toda la sociedad, y por eso Él busca colaboradores, y buscará a otros apóstoles, luego se dará el nombre de los apóstoles más adelante, pero aquí empieza con estos dos hermanos y dos hermanos, que serían los principales, siempre se les pone los primeros, en todas las listas de los apóstoles se les pone los primeros, los cuatro primeros, que fueron siguiendo a Jesús, y tres de ellos, San Pedro, Santiago y San Juan, pues tendrán unos momentos de más intimidad con Jesús, porque han respondido y porque les quiere siempre pues preparar para una misión más especial, colaborando Santiago y San Juan con San Pedro, que va a ser el responsable principal de la naciente iglesia. Así pues, como cantamos a veces que nosotros también queremos ser pescadores, así le podrían decir un día San Pedro, San Andrés, Santiago y San Juan a Jesús. Los apóstoles dejaron lo que tenían, dejaron las redes, dejaron a su padre. No eran pobres, miserables, porque Dios no quiere la miseria, pero sí les gusta esta vida sencilla de aquel que trabaja y se puede ganar el trabajo y se puede ganar el sustento con el trabajo de sus manos. Y lo importante es esto en el Evangelio, que para seguir a Jesús hay que dejarlo, y hay que dejarlo todo. Y a veces lo dejamos muy a medias y queremos seguir a Jesús. ¿Y quiénes eran estos apóstoles? ¿Por qué precisamente elige a estos y no elige a otros? Esas son cosas de la providencia de Dios, en dentro de la misericordia de Dios, diríamos son misterios de la gracia de Dios. Pero lo cierto es que Jesús quería decir que no eran los valores humanos lo que conquistarán al mundo, el mundo este de las almas, sino sobre todo la fuerza de Dios, la gracia de Dios en unos y en otros. Todos podemos ser apóstoles si nos dejamos y nos abandonamos en las manos de Dios. Hay en todo el Evangelio una especie pues de decir, querés decir, como los defectos de los apóstoles. Nada se oculta de sus incomprensiones, de sus cobardías. En los Hechos de los Apóstoles se habla mucho más de los iletrados, los plebeyos, como si fuesen un grupo de social, pues de clase política, pues baja, ¿no? No son líderes en el sentido humano, en algo, quizá de, en su terreno, en su territorio. Pero lo importante es que la fe se asienta en aquellos hombres, como se puede asentar ahora en muchos y muchos hombres. Pero Dios llama a todos. Aquellos apóstoles les eligió y siguieron, porque siguieron en esa humildad, en esa pobreza, en ese desprendimiento, en esa generosidad. Porque luego diría Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y se necesita esa generosidad de corazón ante el llamamiento de Dios. Y les llamó para una intimidad propia con Él, una íntima amistad con Jesús, y luego poder dar esta gloria a Dios y este descubrir y este buscar la salvación de las almas, o la salvación, podríamos decir, de los hombres como tal. Dice San Agustín, a propósito de unos mártires que siguieron a Jesús, que fueron en pos de Jesús hasta derramar su sangre, pero no fueron los únicos, porque no se quebró el puente después de pasar ellos, no se secó la fuente después que ellos bebieron. Así continúa Jesús llamando a muchos, y quizá, amigo que me escuchas hoy, también te llama a ti, a través de esta palabra de Dios que estamos explicando, te llama a ti como me ha llamado a mí, como me sigue llamando a mí.
Evangelio con profundidad significa saber responder a las llamadas de Dios, también llamadas profundas, quizá, o llamadas suaves de Jesús, que nos va incitando a seguirle cada vez más. Pues bien, amigos, con estos deseos de responder a las llamadas de Dios, lo dejamos por este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.